queremos escucharlo.
5.
Comenzamos la semana arriesgando el aire.
Abran paso al poder femenino.
Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
Cinco.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto 5, hoy que estamos completamente en vivo a las 5:06, aquí en los lunes de ellas. Yo soy Anabel Casillas en Twitter, arroba dime chascona, y tengo el gusto de darles la bienvenida a esta emisión que comparto con mi compañero, nada más y nada menos, productor de este mismo espacio, Asael López.
¿Cómo estás, Anabel?
Estoy muy bien, ¿y tú qué tal?
Muy bien, aquí empezando la semana, ya se fue la mitad del mes de junio. Y con ello, el año. Así que no lo sé. Siendo exactamente las 5:07, le damos la bienvenida a este programa llamado Punto 5. Efectivamente, siendo lunes 13 de junio, junio del 2022. Arroba Asael López de este lado del micrófono, en Twitter, arroba Asael SG, y en Instagram, Asael-SG. Y me da mucho gusto estar con ustedes una semana más en este programa, esperando que también usted se le esté pasando muy bien, y agradeciéndole, por supuesto, que pues nos haya dado la oportunidad de acompañarlos en su tarde. Arroba Soy el Coronado, está en los controles técnicos y operativos, y le compartimos las redes sociales de este programa para que se ponga en contacto con nosotros. Arroba 5 Radio en Twitter, Punto 5 Radio en Facebook. También transmitiendo desde las redes sociales oficiales de la radio. Arroba Radio UDG en Twitter, ahí también estamos transmitiendo en video para usted. Y ya lo sabe, esto ya es de ley, en nuestro Facebook, que nos encuentra como Punto 5 Radio. Así que esas son las... Y por supuesto, udgtv.com, si usted decide acompañarnos en la señal en streaming de esta subestación de confianza. Son algunos de los medios en los que ustedes y nosotros podemos estar en contacto. Y también, por supuesto, como cada lunes, no puede ser lunes de ellas sin Edith Preciado. ¿Cómo estás, Edith?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy contenta de estar aquí en un lunes de ellas, muy caluroso después de la lluvicita refrescante de la noche.
Afortunadamente, pero... aquí en esta cabina tenemos aire acondicionado.
Sí.
Estaba pensando si los lunes 13 no serían de mala suerte, pero creo que no, ¿verdad?
No. Solo ni los martes 13, ni los viernes 13.
Bueno, pero según la tradición popular, digamos.
Ah, sí, pero eso no existe. Bueno, muy nomás, bien. Nomás los lunes son pesados porque son lunes.
Es que son lunes, son extremos.
Son malditos por sí, mismos.
Ajá, ya por definición.
Pero estamos sobreviviendo.
Sí.
Muy bien. Pueden encontrarme en redes como arroba preedit con doble E, tanto en Instagram como en Twitter.
Oigan, pues un gusto estar con ustedes el día de hoy. Tenemos una pregunta que debo confesarles que me la hago constantemente. Es una pregunta que de verdad me intriga. Relacionada con, bueno, en estos tiempos escuchamos cada vez más sobre la importancia de amar a nuestros cuerpos y de querernos como somos y de asumir el envejecimiento como una parte normal de la vida diaria, pero tengo que confesarles que también a veces pienso, ¿y qué pasa cuando en realidad esa parte de ti, quizás bajo la influencia del patriarcado, no lo sé yo, pero podría ser? De todos modos, te hace pensar que no estás a gusto con esas partes de tu cuerpo que tratas de amar porque sabes que sería mejor para ti y porque has escuchado todos estos discursos en favor de este tema, pero que a la vez no dejan de no gustarte, ¿no? No dejas de pensar en la celulitis, en las estrías, en estas cosas que te gustaría corregir de tu cuerpo. Entonces, pues esa es la pregunta que tenemos para ustedes el día de hoy, que no me acuerdo cómo la redactamos ya.
En estos momentos les digo la pregunta oficial. Ajá. Redactada como usted la puede encontrar en estos momentos en nuestras redes sociales, de nuevo, arroba 5 en Twitter, o si prefiere vernos en Facebook. Díganos, ¿cómo conciliar las ideas de body positive con las inseguridades que a veces sentimos sobre nuestro cuerpo? Y precisamente digo, para las personas que tal vez no estén familiarizadas con este término del body positive, pues es lo que acaba de decir Anabel, esta idea de aceptarnos con imperfecciones como todo cuerpo lo tiene. Ese es el término del llamado body positive.
Así es. ¿Ustedes cómo lo logran? ¿Cómo logran callar a esta voz en su cabeza que les dice, pero no eres tan perfecta como tú crees, podrías estar mejor?
Uh-huh. Sí, o esa línea delgada de, o sea, quiero estar así por ser más saludable, o sea, ¿dónde?
O por mera estética.
O mera estética, ajá, uh-huh. Exacto. O sea, porque dices, bueno, es que quiero estar mejor, pero ¿hasta dónde o cómo defines el estar mejor? Si bajo el cómo te ves o cómo te sientes. Uh-huh. O ese equilibrio entre las dos cosas, ¿no?
Y uno pensaría que esto nada más nos preocupa a nosotros, pero déjenme contarles que quizás en alguna ocasión han escuchado hablar de Camila Cabello, que es una cantante que ha llamado la atención de la industria como digna representante de la música latina y que se ha ganado un montón de premios por su desempeño a lo largo de muchos años de presentar propuestas musicales que han resultado ser muy atractivos. Y no solo eso, también ha trabajado con asociaciones humanitarias como Save the Children y ha sido el rostro de varias marcas importantes como L'Oréal. También ya participó como actriz, no sé, tiene una carrera que ha llamado mucho la atención a pesar de tener tan solo 25 años, es decir, es una mujer bastante joven. Sin embargo, llama muchísimo la atención por asumirse como una mujer real, así es como la maneja la prensa, ¿no? Y entonces muchas veces ha sido noticia verla comer una hamburguesa, así, Camila Cabello come una hamburguesa en Instagram, ¿no? O en TikTok, o verla así haciendo cosas, pues sí, como de gente normal. Y entonces me hace pensar varias cosas, porque recientemente la noticia fue que fue a una playa italiana con su familia y decían que se había atrevido a hacer una descarada exhibición, así decía la nota, de su cuerpo en un bikini diminuto color naranja. Esta fue como la información. Y ustedes dirán, ¿qué tiene de relevante? Bueno, pues porque la noticia que se retomó fue: presume Camila Cabello su celulitis en la playa. Muestra un cuerpo poco firme donde todos lo veían. Un gran ejemplo a seguir, ¿no? Y hace pensar, bueno, en medio de esta cosa de es muy valiente y se pone un bikini, ¿en realidad somos valientes por hacer esas cosas, por salir con tu familia, por tratar de pasar un buen rato porque no estaba ni posando en una revista ni nada, sino que eso nos parece mediáticamente interesante, no que tuviera, por ejemplo, un desorden alimenticio del que ha hablado en varias ocasiones porque se siente insegura sobre su cuerpo, sino, pues, ¿qué tal que hablamos de que hasta Camila Cabello tiene celulitis?
Pues aquí, o sea, el hecho de que la primera descripción de estas acciones sea valiente, es como si el hecho de salir así fuera algo como de vergüenza o que requiere, o sea, vaya, de que requiere un valor, porque de nuevo, sujetos a todos estos conceptos que tenemos de la estética y lo que las redes sociales y las películas por años y años nos han hecho creer que es un cuerpo ideal. Pero exacto, no sé, como esta cuestión de decir, no digo aplaudirle, es que aquí ya no me quiero meter como en temas complicados, pero es como, de nuevo, creo que para mí es muy fácil porque yo no soy o sea, no estoy en el ojo público como lo puede estar Camila Cabello. Pero sí, o sea, como esta cuestión de valiente por salir a, o sea, ella lo estaba haciendo pues porque ella quería. Me parece que más bien aquí también mucha culpa la tiene esta cuestión de los clickbaits y esta prensa amarillista que, por supuesto, que hace su agosto con este tipo de notas. Pero como tú lo dices, al final de cuentas creo que es que es muy difícil, desde mi punto de vista, por supuesto, dar como ese paso a decir, ok, sí, así yo voy a subir una foto en este ángulo que no me favorece.
Es que en cuanto a lo del bikini, parecería que deberías de tener, o sea, cumplir con ciertos parámetros
para poder usarlo,
sí, pues, sí. O sea, y que tú mismo, aunque, es más, o sea, y eso pasa como a la gente de a pie, vas y dices, ay, qué bonito bikini, me encanta, ¿no? Pues, órale. Claro, te lo compras, te lo pones y luego dices, ay, no lo voy a usar. O sea, ese es el punto.
Y es que, ¿sabes qué? Creo que seguimos haciendo esta distinción que creo que inevitablemente seguirá sucediendo por los siglos y los siglos, como esta cuestión de los famosos y los mortales, ¿sabes? Uh-huh. O sea, creo que de nuevo, por años sé que hemos sido víctimas del capitalismo y la industria de Hollywood y demás, la industria de la moda, que nos dicen cómo deberían ser los cuerpos. Ya como hasta automáticamente hacemos esta distinción de los cuerpos de los famosos y los cuerpos reales, cuando al final de cuentas pues ellos también son de carne y hueso como nosotros, ¿no? Entonces creo que del dicho al hecho pues sí hay como mucha distancia, dice sí, no, body positive, pero creo que al final de cuentas no sé si decir que nosotros como millennials, que de nuevo hacemos la aclaración, los millennials ya tenemos más de 30 años, seguimos sujetos como a esta visión de no atrevernos a mostrar nuestro cuerpo porque no es como el de un modelo de Calvin Klein, a diferencia tal vez, no lo sé, esto lo estoy asumiendo, de estas nuevas generaciones que puede que tengan ya como esta mayor libertad en cuanto a los prejuicios, ¿no? Entonces creo que sí, todos en la práctica podríamos decir eso, no, es que pues que tienes un bikini ya, pero de nuevo, creo que es difícil, y más ella, que la siguen millones y millones de personas en sus redes sociales, en donde de nuevo, como ya lo hemos dicho antes, el factor redes sociales es un factor y muy grande.
Es que fíjate respecto a eso, sí, creo que todas hemos vivido esto, cuando te pruebas un bikini o un vestido o lo que sea, un pantalón, algo que te gusta. Hay como una voz en nuestras cabezas que es la voz de un ente que no es concreto, pero empiezas a pensar, no, es que van a decir que se me ve panza, o sea, como estas voces imaginarias. Y si de por sí las voces imaginarias tienen un peso y angustian y te hacen desistir de muchas cosas, ustedes imagínense que esas voces sean reales y que tengas 1,500,000 de personas en un día diciéndote te ves mal, ve al gimnasio, ¿no? Y te lo dice una persona que evidentemente no va al gimnasio ni por equivocación, ni tiene este espacio de hacer ejercicio, ni siquiera es alguien fit, ¿no? Pero tiene la osadía de decir, entrena más, ¿por qué te ves así?
No, y aunque sí lo fuera, o sea, aunque sí fuera una persona fit y una persona que va al gym y todo esto, también me parece que muchas veces somos muy hipócritas con nosotros mismos, como tú decías, Edith.
Sí.
Y creo que es momento como aceptarlo, que lo primero que decimos es que nos cuidamos, qué sé yo, por una cuestión de salud. Creo que inevitablemente es la presión social, ¿no? O sea, que por supuesto creo yo que que es la consecuencia en lugar de que fuera al revés. La consecuencia de tener una buena salud es que te veas bien. Sin embargo, creo que nosotros lo replicamos de manera inversa. Primero nos queremos ver bien, inclusive muchas veces ni siquiera estando saludables, ¿sabes? La banda que se mete chocho en el gym, o las personas que usan medicamentos luego no muy seguros para adelgazar, pues puede que se vean bien, pero a lo mejor no están tan saludables. Entonces, creo que inevitablemente somos como muchas veces presos de estos conceptos y de estos prejuicios que tenemos, y que nuestra manera de justificarnos es decir, no, es que yo hago esto porque por mi salud. Cuando la verdad es que muchas veces no es mera cosa estética.
O sea, sí, pero también eso viene del peso de una idea social que todos compartimos y que es un tema grave. Es decir, es una noticia que Camila Cabello se ponga un bikini teniendo un cuerpo, según esto, diverso, que en realidad pues no, es un cuerpo de mujer normal, pero bueno, lo vamos a dejar así. ¿Pero cuándo han visto que sea una noticia que un artista hombre se coma unas papas a la francesa como en su... O sea, no sé, ¿no?
No, pues mira, ahí sí voy a salir yo al quite, porque creo que también en el caso de los famosos, sino de nuevo, por esta prensa amarillista y esta prensa de estos tabloides de Hollywood y demás, recuerdo un caso en específico de Russell Crowe. O sea, que de repente hace no mucho el cuate fue captado también en una playa, pues vaya, es un señor ya que ya no es el mismo de Gladiador, ¿no? Entonces, justamente haciendo esa comparación, poniendo una foto de Russell Crowe, en Gladiador, y pues el vato, ya sabes, mamé y todo el show, y ahora, vaya, con un sobrepeso tal vez considerable, pues porque ya es un señor de cierta edad, y de nuevo, es que ¿qué le pasó a Russell Crowe? Se comió a Russell Crowe. Creo que para estas frivolidades más, estas personas que están sujetas de nuevo al escrutinio público, no digo que sea por igual la cuestión de o el ataque hacia los hombres que hacia las mujeres, pero sí creo que para trolear no hay como género, ¿sabes?
O sea, sí, pero en el caso de una mujer que está en el ojo del espectáculo es completamente inadmisible. Y pienso que esto se traduce como en varios temas que podríamos discutir. No sé, por ejemplo, en estos días he estado escuchando una cantidad brutal de mujeres diciendo, ay, si le pusieron el cuerno a Shakira, que tiene ese cuerpo que está presumiendo, ¿qué me espera a mí que tengo un cuerpo que no es tan atractivo ni tan heteronormado y que no me veo igual de bien que ella? Y entonces es como si estas figuras del espectáculo nos sirvieran para estarnos midiendo constantemente y para evaluar eso que quisiéramos ser y no somos. Pero en el caso de las mujeres también pienso que es una tremenda crueldad estar pensando si ese cuerpo es apropiado para estar en una revista o en un video, para tener fama o no lo es. Más allá de todos estos éxitos que tiene esta mujer como una referente de la música latina, que pasan a segundo plano porque lo importante es que esté comiendo con esa libertad que nos abruma.
Pues sí, pero es que todo esto forma parte de un círculo vicioso como es la ociosidad y pues nada más la cuestión del morbo. Porque un cuate o una morra que no sea seguidora de Camila Cabello y tal vez una persona que tal vez no conoce, ¿qué va a ser más llamativo? Decir, ah, fulanita de tal acaba de hacer X donación por una fundación de X causa. Va a decir, captan a Camila Cabello con diminuto bikini y mostró celulitis. Claro que te va a llamar más la atención eso. Entonces, al final de cuentas estamos sujetos a una industria del consumo, ya sea mediático, de lo que sea, y que difícilmente creo que esas prácticas o ese tipo de medios que publican o comparten estas notas va a terminar. Y por más campañas que se hagan de justamente como el body positive y estas fotos que suben las artistas sin maquillaje, y que también eso se me sigue siendo muy chistoso. Aún hoy en día, hoy 2022, ¿cómo sigue siendo noticia de vez en cuando de Anne Hathaway sube fotos sin maquillaje?
Es descubre como, cómo es, no sé. Sí. No, pero mira, o sea, esas cosas que dices, bueno, igual le pasan a los famosos y están o sea, es como algo lejano, uh-huh. o lo escuchas de rebote, no es ni siquiera como que te metas a ver la nota, solamente ves lo ves ahí en una uh-huh. publicación, ¿no? Aunque no te metas, de todas formas, de alguna cierta forma como que influye en tu inconsciente. O sea, sí, esa es la cosa. ¿Cómo permites que entre a tu concepción de tu propio cuerpo, pues? Sí, claro. ¿No?
Exacto.
Porque puede pasar a lo lejos y decir, ah, sí, a mí no me importa ni Camila, ni Shakira, ni, o sea, sí,
ni quien sea.
¿No? X, no me importa. Pero como dice Anabel, o sea, ya cuando te estás probando un vestido y dices, es que no me veo como, o sea, no me veo como yo creía,
pensaba,
ajá, sí, que me iba a ver, ¿no? Entonces, entonces ya no puedo comprar un vestido así, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo superar esa parte? Aunque no la hagas consciente, no la quieras hacer consciente, puedes estar de acuerdo con ese discurso y decir, sí, amo mi cuerpo, claro, y lo cuido.
No, o sea, ya es una chambota, ¿sabes?
Sí, no, y aparte de esta industria que bien mencionabas, yo hablo más bien de las repercusiones que tiene esta industria, por ejemplo, en la salud mental de una gran cantidad de mujeres. Y entonces escucho a mucha gente hablar de que es revolucionario amar a tu cuerpo, pero supongo que muchas mujeres tenemos la misma duda respecto a dónde está esa delgada línea entre las mujeres que se aceptan y lo que la gente llama las mujeres que se dejan, uh-huh. ¿no? Que se dejan a sí mismas, que muchas pueden ser, no se pinta el pelo, uh-huh. se dejó, ¿no? La gente lo dice así muy fácilmente. Entonces todo esto está como ligado a lo siguiente que les presentamos, que es una entrevista que tuvimos con las histriónicas hermanas Ímenes, que son un grupo de punk feminista octogenario, que les tengo que confesar que yo leí esto y dije, van a salir 5 mujeres ancianas que hacen punk, Dios mío, no puedo perderme esto, y salí corriendo, pedí mi entrevista y llegué al lugar y descubrí que no son mujeres ancianas, son mujeres muy jóvenes en realidad, que se caracterizan como ancianas y que presentan esta propuesta justo para tratar este tema del que estamos hablando el día de hoy, que es ¿cómo puedo ser revolucionaria, punk? ¿Cómo puede ser que no me permita yo caer en este sistema de injusticia a partir de esta propuesta escénica? Y el día de hoy van a poder escuchar lo que nos dijeron aquí en Punto 5.
Regresando del corte de estaciones que escucharemos esta entrevista que Anabel hizo, entonces no se despegue. Y
está buenísimo.
Por supuesto que va a haber música.
Sí.
Va a haber música de las hermanas Jiménez, pero lo escucharemos regresando del corte.
Vamos entonces y volvemos a Punto 5 en el Lunes de Ellas.
Lunes de Ellas en Punto 5. Los lunes, la música la hacen ellas. Punto 5.
We'll be right back.
Punto 5.
Hola, ¿qué tal, amigos de Punto 5? ¿Cómo están? Yo soy Anabel Casillas, en esta ocasión para platicar con las histriónicas hermanas Jiménez. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este lunes de ellas.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Estamos muy bien, muy contentas de estar en un programa con punk.
¡Sí!
Nos encanta.
Sí, me encanta, mala onda. Muchas gracias por invitarnos.
Yo quiero que ustedes me platiquen un poco de la historia del proyecto y de lo que están haciendo para que conozcamos más quienes no saben de qué se trata lo que ustedes hacen.
Pues nosotros somos una banda puncumbiera de octogenarias. Es un proyecto donde juntamos la performance con la música. Nosotras nos caracterizamos de viejillas, ancianas, abuelas, como le quiera llamar. De las ancianas que nosotras nos imaginamos que seríamos, sobre todo imaginándolo en un país como este, que es un país feminicida, donde evidentemente cada vez vemos la idea de ser viejas como un privilegio. Entonces, a partir de reivindicar la vejez, fue que creamos este espectáculo. Y bueno, es cosa completamente cabareteada, que para quienes no sepan, pues es un género, el cabaret. Lo digo porque es en realidad como que no es muy, ¿cómo decirlo?, conocido como en general. Entonces, luego dices cabaret y bueno, la gente piensa más bien en...
Y que vamos a... como en burlesque, ajá, creo, exacto. ¿No? Más bien que piensan que es burlesque, pero es más bien cabaret, o crítica, política, sátira, humor.
Así es. Entonces tenemos esta banda y bueno, este proyecto... Inició completamente como un proyecto cabaretero, digamos, en el sentido teatral, y ha ido mutando a diferentes cosas. Ahorita, por ejemplo, lo que vamos a hacer es un concierto que sí está cabareteado, sí tiene esta parte performática, pero no es el show que tenemos. O sea, tenemos mil versiones de esta cosa, sobre todo porque el cabaret tiene esa cosa, ¿no?, que permite, es muy mutable. Sobre todo como al ser político, pues también las situaciones políticas evidentemente cambian día con día, entonces vamos integrando nuevas cosas. Nuestras reflexiones sobre los feminismos van cambiando, entonces también vamos modificando cosas.
Y yo solo quisiera agregar que también metemos nuestra maldad, reivindicamos nuestra maldad, nuestro ser más oscuro y malo de ser mujer, señora, octogenaria, liosa, problemática, gritona, quejumbrosa, exagerada, llorona. Todo eso que tanto dicen que es horrendo, lo tenemos, nos encanta, lo abrazamos y lo amamos. Las chichis caídas, la vulva, los labios así, lo amamos.
Y respecto a eso, mencionaban que es un privilegio pensar que vamos a envejecer en este país, que yo estoy de acuerdo con esa parte, pero también creo que hay otra parte que tiene que ver con que hay una especie de castigo por envejecer, que me gustaría saber qué piensan ustedes de eso.
No, claro, pues y por eso abrazamos toda esta porquería, ¿no? Toda esta cosa tan horrenda del ser mujer, porque para las mujeres envejecer es horrible, es casi lo peor que te puede pasar. Desapareces, eres invisible, ya nadie quiere mirar, o sea, ya tus achaques, hasta la gente te ve así de, ay, ¿por qué estás achacoso? Y tú así, claro, o sea, tengo tanto, o sea, ¿sí cachas? Entonces, en ese sentido, a diferencia de los hombres, claro, ¿no? Que los hombres, la vejez, las canas, ya sabes, entre más canosos. ¡Ay, qué interesante, señor! No, interesante nada.
Pueden seguir saliendo con morritas.
Con adolescentes pueden seguir ahí.
30 años menores de ella.
Asquerosa. Y en ese sentido, para nosotras, es vital, es fundamental, es poder decir, ya no me voy a pintar el cabello para nada, ya voy a dejar que aceptar que mis chichis se caen, ya voy a aceptar que mi piel, que mis arrugas, que tengo arrugas, que estas arrugas son todas las historias que tengo, que son todas mis risas, que son todos los desvelos, que son todas las...
El llanto.
No iba a decir una grosería, pero no, una mala palabra. Es toda esa sexualidad que he tenido a lo largo de mi vida, que ha sido tan gozosa que se aparece en la piel. Toda la celulitis asquerosa. Pero digo, o sea, me gustaría que pensáramos lo asqueroso como ese deleite grotesco. Es que pienso en helado. Ah, cuando pienso en asqueroso, pienso en un helado que te comes, que es asqueroso, ¿no? Que te bates, que te ensucias, pero que es un gozo, ¿no? La alegría asquerosa de ser una anciana de mierda, de tener mal carácter, de decir lo que piensas, de ser drogadicta, porque me imagino súper drogadicta, de ser una borracha, porque también me imagino súper borracha, porque además soy borracha. Y está bien, y déjame en paz con mi borrachez. No, nadie le dice nada de sus drogas. Y sí, o sea, creo que en nuestro show apelamos muchísimo a la alegría de la vejez. O sea, sí parte de esta idea, pero se mueve hacia esta cosa de... Claro, estaremos con nuestras amigas pasándolas increíble.
Riéndonos. Sí, totalmente, porque está negada. En tanto está negada la vejez, nosotras la... Como somos liosas, pues la ponemos, ¿no? Y entonces, y la ponemos con alegría y con gozo.
Sí.
Y respecto a eso, leí una entrevista que dieron en algún momento que hablaba de que ustedes eran hijas del himen de sus madres, ¿no? Se presentaban así. ¿Qué quiere decir eso?
A lo mejor fue hace muchos años. Fíjate que, o sea, nosotras nos pusimos apellido Jiménez, un poco como por esta ficción, ¿no? Como de algo, una cosa ahí impuesta que no existe, que es una fantasía y que nos tiene absolutamente pensando en ello, perdiendo el tiempo. Entonces jugamos con eso y, por ejemplo, nuestros nombres son, ella es Elástica Jiménez, Rota Jiménez, Delantera Jiménez, Frotada Jiménez, pero todo eso como una cosa como de, somos hermanas todas porque cargamos con estos años de esta cultura ridícula que nos hace desvivirnos por una cosa que ni existe. Que ni existe, que ni es importante, ni es trascendente y que es un invento patriarcal.
Exacto,
completamente.
Para darnos un valor que, como si no lo tuviéramos por ser personas. No, la sexualidad. Nos valoran a partir de la sexualidad. ¿De qué hablan? Somos personas. Sí, sí, seguramente éramos muy jóvenes e inexpertas cuando dijimos que somos hijas del himen. Pero podríamos pensar que del himen de la opresión. ¡Ah! Que a nuestras madres y que ya, nada, nosotros llegamos y lo destruimos. Al carajo.
Que su discurso también pone muy vigente, a mi juicio, esta parte del pensamiento punk. ¿Qué tanto necesitamos seguir siendo punks en nuestro día a día?
No, pues no, totalmente. Pues todo, sobre todo yo lo recomiendo muchísimo, porque es una cosa completamente catártica, es alegría, es ir contra las reglas, es decir, es romperlas. Entonces, yo creo que es absolutamente necesario.
Yo pienso que es vital y fundamental porque para mí es humanismo. O sea, para mí habla, es humanismo, es espiritualismo, es una cosa, no sé, yo de veras me parece, yo no creo que simplemente vayamos contra las reglas, sino simplemente vamos contra lo que es injusto. O sea, el punk es ir contra lo injusto. ¿Qué es injusto? Este sistema. ¿Qué son injustas? Estas reglas. ¿Por qué son injustas? Porque toda regla va a ser injusta. Toda regla te está hablando de una opresión, de una autoridad. No estamos llegando a un acuerdo, no es algo dialogado, no está siendo a partir de mis necesidades. No, me estás imponiendo algo. Entonces, claro que vamos a estar en contra de eso. El punk es una forma de vida, es decir, no voy a consumir plástico. Punto. Me estoy muriendo de sed, sí, pero no voy a consumir plástico. ¿Por qué? Porque genera basura, porque se nos está cayendo el mundo a pedazos, porque estoy matando animales. Es, no sé, para mí es como el acto más libertario y placentero que puede haber, en el sentido de que también nos regresa a la tierra, y creo yo que nos regresa a nosotras mismas, a quienes somos. Es muy punk asumir tu cuerpo, asumir que mis chichis de señora cuarentona, pues ya se me están cayendo. Y eso es súper punk. Mirarme al espejo y decir, sí, pues ya esta panza, este rollito que tengo aquí, que todavía me saca de onda porque el sistema, pues sí lo tengo encima todavía, pero estoy ahí dándole y dándole en todo el punk, en todo lo punk que puedo hacer de mí misma, para aceptarlo y asumirlo. Yo creo que el punk es fundamental, es también acabar con la academia, es incendiar ideas, es ponerte dinamita, es ponerte también brillantina, porque también creo que es muy alegre, que es esta fuerza y esta furia animal. Eso a mí, para mí es... Yo amo el punk y el anarquismo y me encanta. Me parece que sí es vital, es fundamental. Me parece que está así con el feminismo, con los feminismos, por ejemplo. Me parece que coexisten, que ahí van, relación fundamental, fundamental.
Totalmente, y para mí como en relación a la formación que tuve como teatrera, por ejemplo, en la academia, que es algo de lo que ahora reniego absolutamente, el punk también tiene que ver con salir de esas normas artísticas, de artista, de aspiraciones, de deseos de fama, éxito. Nosotras hacemos cosas que digamos que en el medio pues se consideran así, y que nosotras sí las vemos como sí, o sea, son cosas que nos gusta ir a presentar estos shows a los mercados públicos para poder tener contacto con las señoras, con las amas de casa, con las marchantas, con las mujeres que no tienen tiempo, idea o economía para asistir a cosas de los circuitos culturales, ¿no? Sino hacer contacto con ella, ir a la cárcel de mujeres. O sea, en ese sentido es como desestructurar toda esta cosa de lo que es el arte, el artista, lo sublime, sino, no, es aquí y estamos aquí, ¿qué pedo, no? ¿Qué pedo con esto? Entonces, y el cabaret, que es otra cosa, ¿no? Que lo tiene, que es sí, hablar claro. Desde lo popular, ¿no? No vamos a generar discursos, aunque nosotras los leamos de una manera y accedamos a esos discursos, la idea es como, sí, pero ¿cómo te lo cuento aquí? Pa, o sea, la carne aquí, la carnita, ¿qué onda? ¿Cómo hablamos de eso? Y en realidad es muy chido porque es muy entendible en el sentido de que pues vivimos bajo una opresión que conocemos. Entonces, al hablar entre nosotras, que es algo que es fundamental para nosotras como compañía, nosotras no hacemos discursos dirigidos a que los señores entiendan por qué nosotras... No. Nuestros discursos son de nosotras para nosotras.
Sí, absolutamente.
Es decir, nos hablamos entre nosotras y va a usted, señora, y así ponemos nuestros pósters, dicen concierta para señoras, taller para señoras, ¿no? Y lo hemos visto, los señores se ofenden y es como de qué loco que
no te sientes incluida, señora, y yo sí tengo que incluirme.
Y hemos vivido toda la vida en eso.
Así de, pero es que eso es solo para señoras. No, señor, puede ir si quiere, vaya. O sea, no me importa, es un lugar público, haga lo que quiera. Y también eso es muy punk. O sea, yo pienso que el cabaret es muy punk en ese sentido, en cómo terminamos en la relación que tenemos con el público. No hay cuarta pared. El punk es hablar también desde un lugar no artístico, sino hablarnos como, a ver, tú y yo estamos acá, nosotras te venimos a contar, ahora sí que te venimos a contar nuestras historias de amor romántico, asqueroso, patriarcal, lleno de violencia. Ahí te van, te las vamos a contar con risa porque pues necesitamos reírnos, porque si no nos vamos a volver locas. Y porque la risa también es muy transgresora y es muy punk, sobre todo para nosotras, las mujeres, a que nos teníamos que reír así. o no podíamos reírnos porque la risa es igual a inteligente y las mujeres no somos inteligentes. Entonces hacer humor también es como, es muy transgresor, es muy punk. Reírnos a carcajadas. Me acordé de un fulano que me dio clases alguna vez de clown, que decía que era raro que las mujeres fuéramos clown, porque tú ves entrar a una mujer a un escenario y piensas en si está bonita o no. Entonces, que haga reír, ¿cómo va a ser si es bonita o no? No puede hacer reír porque es bonita o no, punto. Nosotras también podemos hacer reír. Podemos hacer lo que nos cante los labios. Y entonces, finalmente, el cabaret, la risa, el feminismo, los feminismos, la vejez, todo lo que estamos tratando de poner en juego en este concierto o en esta performance que nos aventamos, pues digo que es muy punk. Cerrando ahí en el, porque quiero insistir en el punk.
Sí, yo haría lo mismo, es que sí, sí. La verdad es que...
Sí, ya sé, dijiste Ponky Paz, así de... ¡Ay, lo amo! Sí. ¡Me parece fabuloso!
Y bueno, nosotros sí, decimos que somos puncumbieras. Sí. Porque también esa es una cosa que yo siento así en las venas, así como de... O sea, lo escucho y es así como que el cuerpo solito empieza a cumbiar. Entonces nos gusta como ahí hacer esa...
Puncumbia.
Esa mezcla. Nuestra puncumbia.
Ya tienen algunos años con este proyecto. Y aunque yo diría que hay como una especie de límite en el que la sociedad no quiere que las mujeres seamos tan punks, ¿ustedes qué se han encontrado con su público, por ejemplo?
Pues nos hemos encontrado en realidad con mucha alegría. O sea, te digo, el encuentro con marchantas, con señoras, las mujeres del mercado ha sido... exquisito, maravilloso, en unas risas catárticas, en comprendernos. Lo que te digo, no necesitamos explicarnos cosas porque lo sabemos, porque lo vivimos y nos podemos pitorrear de ello de una manera... O sea, la inteligencia es lo que está funcionando ahí. Entonces, la verdad ha sido
muy gozoso.
Muy gozoso.
Pero yo a mí me gustaría agregar, y lo que yo, a lo que apelo muchísimo, que es una de las cosas extraordinarias del cabaret, es que tiene que ver con el humor y con la risa. O sea, es decir, no llegamos desde un lugar jerárquico ni con los vatos, ¿me explico? O sea, no soy la artista que te viene a leccionar lo que está bien o está mal. Nunca va a pasar eso. O sea, no es así, porque no... O sea, porque de entrada, un spunk sabe que no existe el bien y el mal. O sea, ¿no? De entrada es así de haz lo que te cante la... cola, pero aquí te va estas cosas, ¿no? Entonces, aparte, o sea, el vínculo y la relación con la pública es absolutamente distinto. Entonces, que eso ya lo hace en sí mismo punk. Pero a ese punk, o sea, como que claro, estamos pensando que el punk es todo como esta cosa muy agresiva, ¿no? Porque claro que lo somos muy agresivas, ¿no? O sea, ponemos la cuerpa y todo eso. Pero creo que el giro está en el humor, en que podemos vincularnos, o sea, que las historias también que contamos, que son las mismas historias que todas hemos vivido y que no nos vamos a ir a, no nos van a doler de la misma forma como estamos un poco acostumbradas, sino nos va a doler desde la catarsis y desde la risa, porque estamos echando desmadre, esto es una fiesta. Entonces, este punk es una fiesta. Es eso, es. Vamos a echar desmadre desde la mayor diversión que se pueda. Desde la risa, eso es lo que creo que hace la diferencia por la cual nos hemos vinculado también muy chido con el público. Hasta con los vatos, ¿no? Que te ven con cara de, ay, estas cosas que estas que están haciendo aquí. Pero aún así, hay un momento en que se están riendo. Hay un momento en que hacen como de... ya sabes, así de, ay, sí me quiero reír, pero no porque la odio. Soy así de allá, ridículo. Pero me voy a quejar ahorita. Pero te estás botada la cabeza, ¿qué dices? Creo que eso es como algo muy chido del cabaret que se une en este proyecto.
Y me decían que tienen como 1,000 shows, dependiendo...
versiones.
Dependiendo, ¿no? Lo que suceda.
Sí.
Pero ¿cómo es, o sea, generalmente cómo es este show para alguien que nunca lo ha visto? O sea, ¿qué encuentra en una experiencia?
Yo creo que encuentra mucha diversión, en principio. Sí, y una... Nuestras músicas son maravillosas, quiero
talento
decirlo.
Talento.
Entonces,
asqueroso.
Hay una cosa tan contagiosa en la música, en todo lo que ves, que es completamente, yo diría, una estética empoderante. Entonces, yo creo que eso se encuentra. O sea, ya puede ser que a lo mejor le va cayendo también el discurso poco a poco, pero en principio es gozo.
Sí, yo creo que se encuentra con algo que le va a sorprender, que le va a transgredir, pero transgredir desde un lugar fársico, quiero decir, desde un lugar en donde se va a ver, se va a reír y le va a caer un 20. Y va a decir, ¡ah, caray! ¡Ay, caray! ¡Ah, caray! Y va a seguir riéndose. Creo que es muy divertido. Creo que eso es encontrar con que es divertido y que es demasiado desparpajante. Me gustaría pensar que se va a encontrar con la libertad, que se, me gustaría imaginarme que va a haber un espejo de libertad. Eso me encantaría, la neta.
Sí, que justo era lo que les iba a preguntar. O sea, ¿cuál tendría que ser ese mensaje, esa idea clave que ustedes les gustaría sembrar, ¿no? Quizás después de uno de sus conciertos.
Yo pienso que eso, que es una idea de contagiar. Contagiar este deseo, esta necesidad, este ímpetu que ahí está. O sea, y que en realidad el asunto es que no se ve. O sea, que son narrativas silenciadas. O sea, no porque no las hagamos, no porque no sucedan. Las narrativas, por ejemplo, de autodefensa, son cosas que existen y que suceden y que a mí me encanta. Cada vez que veo una noticia, o sea, la pongo una y otra vez de señora le cortó los huevos al señor porque lo encontró haciendo, no vamos a describir, ya sabemos qué clases de cochinadas y cosas espantosas, terribles, inhumanas hacen. Pero ese es el discurso que sí vemos en los medios. Lo que nos pasa a nosotras, las cosas, las barbaridades, las torturas. A mí me gusta pensar más bien en las narrativas silenciadas, las narrativas que no se ven, que no se cuentan, pero que sí están y que las hacemos todo el tiempo, porque finalmente no es como que, ay, ahorita hay un despertar feminista, que sí hay una cosa como del movimiento, pero nosotras llevamos resistiendo miles de años, desde que el patriarcado existe, que no ha existido siempre, lo cual también es una mentira. La cosa es encontrar a las ancestras que nos hagan más libres y apelar a esas ideas, a esas imágenes. Pero eso, o sea, traer a nosotras todas esas imágenes, todas esas cosas que sí hacemos de día a día, llevamos resistiendo. Y a mí me gusta esa idea de que resistimos desde la alegría. Resistimos desde la vida, resistimos. Y obviamente estas historias de resistencia pues llevan consigo un conocimiento ancestral, maravilloso. O sea, cada historia de resistencia tiene eso, tiene conocimientos y aportes eso que hay que juntar y hay que visibilizar. Sí, para mí sería la rebeldía del goce. Como que eso me gustaría, que la gente saliera muy rebelde y muy gozosa. O sea, rebelde, sí, rebelde y a gozar, echar desmadre, disfrutar y armar lío.
Y finalmente me gustaría preguntarles, ¿dónde podemos saber más de ustedes? Porque seguramente después de esta entrevista van a querer saber más de esta rebeldía. ¿Dónde podemos ir a buscar más de ustedes?
Te estamos entregando una estampita muy maravillosa que trae un código QR. Nos pueden encontrar en casi todos lados. Nuestra música está en Bandcamp, en Spotify, en YouTube. En YouTube también están nuestros videoclips. Estamos en Facebook, en Instagram. Estamos @ Hermanas Jiménez. Jiménez con H, es como de Imen, como bien platicamos. Jiménez, @ Hermanas Jiménez, y así nos pueden encontrar por todos lados haciendo payasadas.
Sí, con Z al final. Porque también lo ponen con sueño.
Muchas gracias, chicas, por tanto punk y que este sea un gran espectáculo.
Que así sea.
Gracias a ti.
Gracias.
Quien honor merece el milagro del placer.
101.5. Encuentros en el espacio radiofónico.